Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días. Hoy es 9 de agosto, segundo domingo de este mes vacacional para muchos, en el que abrimos el tiempo para la actualidad de la Iglesia en España y en el mundo en el informativo semanal Iglesia Noticia, que hoy les ofrecemos con Cinta Molina en el control de sonido y con Cristina Sendra en la producción, y también con los siguientes titulares de algunas noticias que van a ocupar nuestro tiempo de hoy.
Con una misa que celebrará el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, se clausura esta mañana en Ávila el encuentro europeo que ha unido a cerca de 6.000 jóvenes en torno al quinto centenario de Santa Teresa de Jesús.
La santa doctora y fundadora fue investida el lunes doctora honoris causa por la Universidad de Ávila.
800 personas han participado en la Mariápolis, que ha celebrado esta semana en Astorga el movimiento de los focolares.
En la audiencia del miércoles, el Papa Francisco recordó que los divorciados vueltos a casar no están excomulgados y que la Iglesia trabaja en su acogida.
El obispo de Bilbao, Mario Iceta, ha viajado esta semana a Japón para participar en los actos por la paz organizados a los 70 años del lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki.
Y en China, por primera vez en 3 años, se ha ordenado un obispo con el beneplácito del Vaticano y de las autoridades comunistas.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Santa Teresa de Jesús, en el quinto centenario de su nacimiento, ha sido la protagonista de esta semana en la actualidad religiosa. Una semana que comenzó con su investidura como doctora honoris causa por la Universidad Católica de Ávila en el contexto de un congreso interuniversitario. Y es allí, en Ávila, donde a las 10 de esta mañana se va a celebrar la misa de clausura y de envío del Encuentro Europeo de Jóvenes, celebrada por el cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española. Un encuentro iniciativa de la propia Conferencia Episcopal con la colaboración de la Orden Carmelitana, las diócesis y el Ayuntamiento de Ávila. Hasta allí nos vamos con la información de Ausi Rueda.
Ávila se ha convertido en una verdadera fiesta de la juventud. Más de 6.000 jóvenes se han empapado de la espiritualidad teresiana en este encuentro enmarcado dentro del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, como explicaba Raúl Tinajero, director del Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal.
Que este centenario de Santa Teresa es una oportunidad para que los jóvenes cristianos se reafirmen en esa necesidad, como nos decía el Papa Francisco, en convertirse en ese ventanal de aire por donde entre ese aire fresco a la sociedad de hoy. Ellos deben ser los protagonistas del cambio y debemos de apostar por los jóvenes. Debemos confiar en los jóvenes y debemos darles ese lugar que ellos necesitan en la Iglesia y en la sociedad de hoy.
Durante las mañanas, los jóvenes han tenido diferentes catequesis y retiros siguiendo las enseñanzas de Teresa. La parte más reflexiva se ha alternado con muchas actividades lúdicas, gincanas por la ciudad, talleres de danza y música, mesas redondas. Especialmente emotivo ha sido el taller He venido para servir, donde los jóvenes compartían un rato de asueto con los internos de una residencia de ancianos de Ávila. Intensa también la Feria de las Vocaciones, en la que se han podido empapar de los carismas de las diferentes congregaciones religiosas que habían instalado allí sus stands y que han quedado sorprendidas por el interés mostrado por los jóvenes. Las noches han sido una verdadera fiesta alrededor del espectacular escenario montado para la ocasión, en el que sobresalía una gran cruz iluminada al caer el día. Músicos de la talla de Pablo López, Merche, el Padre Damián o la Voz del Desierto han conseguido crear un ambiente que ha servido también, como explicaba Tinajero, para mostrar la alegría de unos chicos que viven su fe de una forma intensa.
Un encuentro de gozo y de alegría, sobre todo. Un encuentro de esperanza y un encuentro para mostrar desde la alegría de la juventud, la alegría de la fe.
Y tras la vigilia de anoche, en breves momentos, en ese mismo lugar, a los pies de la muralla, comenzará la Eucaristía de Envío, oficiada por el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Blázquez, y concelebrada por los más de 30 obispos que han participado en el encuentro. Se pone así punto y aparte a este encuentro europeo de jóvenes, cuyo espíritu misionero continuarán ahora los jóvenes en sus diócesis de origen.
Del espíritu de este encuentro, convocado con el llamativo lema «En tiempos recios, amigos fuertes de Dios», para dar a conocer la figura de Santa Teresa a los jóvenes y su importancia para la vida de la Iglesia, nos habló en el espejo Raúl Tinajero, responsable del Departamento de Juventud en la Conferencia Episcopal.
Yo pienso que lo primero, la alegría, ¿no? La alegría que queremos transmitir y que ellos también quieren vivir, la alegría de la fe, la alegría de la juventud y la esperanza de que la Iglesia espera mucho de ellos, apuesta por ellos y quiere que sean protagonistas en estos momentos, tanto en la Iglesia como en la sociedad en general. Yo pienso que ese es el espíritu principal y todo, por supuesto, tenemos un ejemplo, imitando el ejemplo, como digo, de Santa Teresa de Jesús. Amigos fuertes de Dios, porque Dios nos da la fortaleza, nos va a dar la sabiduría, nos va a dar pues ese empujón, en este caso a los jóvenes, ese sentirse con fuerza, que ya la tienen por de por sí por la juventud, pero bien encauzada, para saber dar respuestas a estos momentos duros y difíciles que podemos estar viviendo, ¿no? Palabras de Santa Teresa de Jesús hace 500 años que son actuales hoy.
Este encuentro, según el responsable de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal, nos transmite que hay una juventud que da vida y esperanza a la sociedad y la Iglesia del siglo XXI.
Principalmente el darnos cuenta de que tenemos una juventud viva. A veces hemos caído en la tentación de distintos ámbitos de la sociedad en general de pensar que la juventud es simplemente esa juventud que se reúne para pasarlo bien sin más sentido, sin darle más valor, y parece que simplemente se tienen que ocultar a veces para expresarse en lugares que luego a lo mejor incluso no les hace bien. Pues no, pues hay una juventud que está viva, que está esperanzada, que nos da vida, que da vida a la sociedad de hoy, que da vida a la Iglesia en España y en el mundo, que tenemos que apostar por ella, y que verdaderamente, como decía el Papa Francisco en Río de Janeiro, tenemos que darnos cuenta que son ese ventanal por donde va a entrar ese aire fresco tan necesario en el momento de hoy.
Los protagonistas han sido, una vez más, los jóvenes que han podido conocer y acercarse en estas jornadas a la figura y al legado de la Santa de Ávila, Rodrigo San Pedro.
Este es tan solo uno de los numerosos cánticos con los que los más de 6.000 peregrinos que integran el Encuentro Europeo de Jóvenes están llenando de color las calles de Ávila. Cánticos, risas, felicidad, ganas de hacer amigos y pocas horas de sueño es lo que se puede ver en las caras de los miles de jóvenes de todas las diócesis de España que se encuentran en Ávila para conocer la vida y obra de Santa Teresa de Jesús, y que sin duda desde este pasado jueves son los protagonistas.
De Málaga, capital. Que somos de MIE, que es una organización que tenemos allí, y pues venimos con la diócesis de Málaga.
En primer lugar, un montón de ambiente, mucha gente con ganas de compartir su fe y sus ideales, y la verdad que estoy encantado porque todo el mundo tenemos un mismo pensamiento y hay mucha alegría y mucha ganas de pasarlo bien.
Me llamo Elisa y vengo de Getafe, soy de Uruguaya. Pues muy bien, la verdad, estamos como con la familia Calasancia, somos religiosas Calasancia y venimos con un grupo, y pues la verdad que muy bien.
La diócesis de Cuenca, en principio fuimos al musical para Vos Nací, ¿vale? Porque el guión era conquense y por eso aprovechamos y fuimos.
Pues nos quedamos hasta el domingo, hasta después de la misa, y ya una vez que termine la misa del domingo nos volveremos a nuestra diócesis, a la diócesis de Albacete.
Para garantizar el correcto funcionamiento del Encuentro Europeo de Jóvenes, más de 400 voluntarios están ayudando a la organización del evento, un evento de los más importantes del año para la ciudad de Ávila, en la celebración del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa.
Y dejamos Ávila, pero no a Santa Teresa, porque de la actualidad de su espiritualidad y su mensaje, más aún en estos tiempos de crisis, se ha hablado en un curso de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Se ha celebrado en Santander y han participado, entre otros, el arzobispo de Madrid, Carlos Osorio, y el cardenal Cañizares, arzobispo de Valencia. Nos amplía esta información Jessica Quintero.
Andar en la verdad, vivir en solidaridad con los hombres y conocer sus propios límites es el fundamento de Santa Teresa, que el arzobispo de Madrid ha querido recordar a los hombres. Según don Carlos Osoro, en estos momentos el ser humano padece la enfermedad de las 3Ds: desdibujamiento, desencanto y desorientación.
Nos lo acaba de decir en Laudato Si, cuando nos está hablando de la ecología, que el gran drama en estos momentos es también, es decir, el antropológico. Es decir, ahí está la cuestión de toda la ecología. El cultivo y el hacer de esta tierra una casa común, una casa cuidada por todos, en el fondo está en una manera de entenderse uno a sí mismo.
También el cardenal Cañizares cree que necesitamos de Teresa de Jesús para que haya una humanidad nueva hecha de mujeres y hombres nuevos.
Creo que no es casual que, tal y como están las cosas en España, en la España de Teresa, se celebre el quinto centenario de su nacimiento. Sin duda alguna, algo nos quiere decir Dios, y algo mucho también nos está diciendo Santa Teresa de Jesús a esta España convulsa, por situación de dificultad, en tiempos recios, como lo que ella vivió también en su época.
La Iglesia está celebrando un año jubilar teresiano que finalizará el próximo mes de octubre.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En Iglesia Noticia nos adentramos ahora en la información internacional y comenzamos en el Vaticano, donde esta semana el Papa Francisco ha reanudado su actividad pública tras un periodo de descanso después de su viaje de julio a tres países de Latinoamérica. Lo hizo el martes con la audiencia a 9.000 monaguillos de varios países europeos en una peregrinación que se organiza cada 5 años. El miércoles retomó las audiencias generales y continuó con el ciclo de catequesis sobre la familia. Habló de la acogida y el acompañamiento a las parejas divorciadas que se han vuelto a casar, que recordó no están excomulgadas y tienen las puertas abiertas para la escucha y el encuentro en la Iglesia. Nos vamos ya a Roma con la crónica de Ángeles Conde.
Así es, no están excomulgadas como muchos piensan, añadió el Santo Padre. Esta semana el Papa retomaba casi por completo su agenda pública después de unos días de menor actividad tras el viaje exitoso a América Latina. El miércoles volvió a mantener la audiencia general en el aula Pablo VI, en la que trató el tema de la atención pastoral a las personas divorciadas vueltas a casar.
Es necesario una fraterna y atenta acogida hacia estas personas que en efecto no están excomulgadas como algunos piensan. Ellas forman parte siempre de la Iglesia. La Iglesia no tiene las puertas cerradas a nadie.
Francisco aseguró que es urgente desarrollar una acogida real para estas personas y pidió a las comunidades eclesiales que les proporcionen una atención sincera y fraterna, sobre todo pensando en los niños, que son quienes más sufren este tipo de situaciones. También invitó a superar una curiosa paradoja, y es la de cómo pedir a estos nuevos matrimonios que eduquen a sus hijos en la fe si se les aleja de las comunidades eclesiales como si fueran excomulgados. Al contrario, la Iglesia tiene que actuar como una madre, aseguró, porque es la casa abierta del Padre. Nada de puertas cerradas y nada de excluir a nadie. Por último, dijo que no hay recetas únicas para estas situaciones y pidió a las familias cristianas que colaboren para cuidar de las familias heridas.
En torno a este asunto de la atención a los divorciados que se han vuelto a casar, uno de los muchos que se tratarán en el próximo Sínodo de Obispos sobre la familia, escuchamos el comentario de nuestro colaborador en Roma, Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. El pasado miércoles el Papa Francisco reanudó sus audiencias generales de los miércoles con una nueva catequesis sobre la familia. Esta vez habló de los católicos divorciados que han vuelto a casarse civilmente. Como es sabido, este problema ha sido objeto de vivas discusiones dentro de la Iglesia y volverá a ser tratado en el próximo Sínodo de los Obispos. Antes de exponer la posición del Papa en esta materia, me parece necesario aclarar el valor de sus palabras. Los discursos que pronuncian estas audiencias forman parte de lo que se llama magisterio ordinario, es decir, una exposición cualificada de la doctrina de la Iglesia sobre una materia. Aunque no sean infalibles, sus palabras deben ser acogidas con el respeto que merece el sucesor del apóstol Pedro, que confirma a sus hermanos en la fe. Lo primero que ha dicho Bergoglio sobre los que después de un fallo irreversible de su unión matrimonial han comenzado una nueva unión es que la Iglesia sabe que esta situación contradice el sacramento cristiano. Es una afirmación fundamental y nadie podrá acusarle de no respetar la doctrina sobre el matrimonio cristiano, que es indisoluble y por lo tanto perpetuo. Pero el Papa no se para ahí y se pregunta: ¿qué puede hacer la Iglesia ante estas situaciones? Su respuesta es también muy clara. La Iglesia debe actuar como madre atenta a todos, dispuesta siempre a la escucha y al encuentro. Y va más lejos. Es necesaria, dice, una acogida fraterna y atenta en el amor a la verdad hacia los bautizados que han establecido una nueva convivencia después del fracaso del matrimonio sacramental. Y por si no quedaba claro, añade, estas personas no están excomulgadas, forman parte siempre de la Iglesia. Es la actitud que ya expuso en la Evangelii Gaudium cuando afirmó que la Iglesia es la casa abierta del Padre, ninguna puerta cerrada, es la casa paterna donde hay sitio para cada uno con su vida a cuestas. Es la actitud del buen pastor que conoce a cada una de sus ovejas y no excluye a ninguna de ellas de su infinito amor. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. La familia salesiana está de celebraciones estos últimos días con un Congreso Internacional de María Auxiliadora y a partir de mañana con un encuentro del Movimiento Juvenil Salesiano que culminará el próximo domingo en Turín con la celebración del Bicentenario del Nacimiento de Don Bosco Ángeles Conde.
A partir de mañana comienza el encuentro del Movimiento Juvenil Salesiano que terminará el día 16 de agosto, día que también se celebran los 200 años del nacimiento de San Juan Bosco, padre y maestro de la juventud. Se reunirán en Turín más de 4.000 jóvenes de 51 países acompañados por 260 salesianos. El encuentro lleva por lema Como Don Bosco con los jóvenes y por los jóvenes y ofrecerá a los participantes la oportunidad de compartir y aprender más del fundador. El padre Fabio Atar, responsable de la pastoral juvenil salesiana, explicó que este encuentro en el año del Bicentenario está concebido como una oportunidad única para encontrar un impulso renovado en el ejemplo de Don Bosco. Los primeros tres días los jóvenes compartirán sus experiencias en sesiones matutinas. Después también están previstos actos penitenciales y visitas a los lugares salesianos más importantes de Turín y, como no podría ser de otra forma, también a la Sábana Santa. El 15 de agosto los jóvenes peregrinarán a la colina de Don Bosco en Castelnuovo, lugar del nacimiento del santo, en preparación para la vigilia del 16 de agosto. Toda la familia salesiana del mundo se sumará con diversas actividades a este homenaje al santo.
Nos movemos hasta la lejana China, donde por primera vez en tres años se ha producido el nombramiento de un obispo con la aprobación de la Santa Sede y del gobierno comunista. Primera ordenación de un prelado chino bajo el pontificado de Francisco en un país donde esta misma semana se producía el arresto de cuatro sacerdotes. Pablo Díez, corresponsal en China.
Impulsado por el Papa Francisco, continúa el deshielo entre el Vaticano y el autoritario régimen chino, que no tienen relaciones diplomáticas. Gracias a dicho acercamiento, y por primera vez en tres años, esta semana ha sido ordenado en China un obispo públicamente y con el beneplácito del Vaticano. El martes, y bajo una fuerte presencia policial que impidió el acceso a los periodistas, el padre José Yang Yingling fue nombrado obispo de Anyang, en la provincia central de Henan. La última ordenación conjunta tuvo lugar en julio de 2012, cuando el padre Tadeo Madaching fue nombrado obispo de Shanghái. Pero en dicho acto criticó al régimen chino y desde entonces está detenido en un seminario. Sin relaciones diplomáticas con el Vaticano, China controla la Iglesia Católica y nombra sin el permiso papal a los obispos, que son excomulgados. A pesar de este cisma, en los últimos tiempos ha habido un acercamiento para consensuar las ordenaciones. Junto a los 12 millones de fieles que pertenecen a la Iglesia oficial, hay varios millones más de católicos ocultos que juran fidelidad al Vaticano y celebran misas a escondidas para evitar la represión. Esta misma semana, y a pesar de la ordenación del obispo Yang, eran detenidos cuatro sacerdotes de la Iglesia clandestina.
Hoy se cumple el 70 aniversario de la explosión de la bomba atómica lanzada por Estados Unidos en Nagasaki, tres días después de la que asoló Hiroshima. Allí, en aquella ciudad japonesa, estaba entonces el que más tarde fue prepósito general de la Compañía de Jesús, el padre Pedro Arrupe, y allí ha estado estos días Pablo Díez.
Con la ceremonia que ha tenido lugar hoy en Nagasaki, Japón ha recordado esta semana el 70 aniversario de las bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos para forzar su rendición en la Segunda Guerra Mundial. La primera bomba, arrojada sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945, fue presenciada por el sacerdote español Pedro Arrupe, quien luego se convirtió en prepósito general de la Orden de los Jesuitas entre 1965 y 1983. Arrupe, que estaba destinado como misionero en Japón, vio el horror que dejó la bomba atómica sobre Hiroshima desde el noviciado de Nagatsuka, en una colina a las afueras de la ciudad. A pesar de la distancia del hipocentro donde estalló la bomba, la onda expansiva le tiró al suelo y dañó el edificio. De inmediato, corrió al centro de Hiroshima para ayudar a los heridos. Sin apenas medios, convirtió el noviciado en un improvisado hospital de campaña donde curó a unas 150 personas. Así lo cuenta en su libro Yo viví la bomba atómica. Hoy, Nagatsuka es una casa de retiro espiritual donde la figura del padre Arrupe, fallecido en 1991, sigue presente con sus retratos y algunas de sus pertenencias, como dos campanitas que utilizaba en sus misas.
Se acaba de cumplir el primer aniversario del éxodo masivo de 120.000 cristianos de la llanura de Nínive, en Irak, ante el avance del Estado Islámico. Javier Menéndez Ross, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, nos cuenta cómo está la situación en estos momentos.
La situación actualmente sigue siendo muy delicada porque, desgraciadamente, de estas 120.000 personas no han podido volver a sus lugares de origen porque todavía no se han tomado estas ciudades por parte de la coalición internacional y por los permergas, y la situación sigue siendo una situación de muchísima incertidumbre, de mucha intranquilidad, y ciertamente la tentación de escaparse del país es grandísima y muchos han optado desgraciadamente por hacerlo, ¿no?
El custodio de Tierra Santa, Fray Pier Battista Pisabala, ha realizado un llamamiento para regresar a los santos lugares donde, debido a las guerras en Oriente Medio y los atentados de los grupos fundamentalistas que han golpeado incluso a los países de Occidente, las peregrinaciones han disminuido drásticamente. Se estima que solo desde Italia ha caído un 40% en el último año y este mismo porcentaje se da desde España, según la Oficina de Turismo de Israel.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Apure usted bien el verano con la radio.
Pues esa es la última.
A partir del 1 de septiembre hay que seguir levantándose pronto, muy pronto, y no ser camastrón, porque tendré que decirles aquello de que llevan durmiendo desde la Edad Media. Las emociones más incontenibles en Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 6 a 12, aquí en COPE.
Herrera en COPE, a partir del 1 de septiembre.
COPE, estar informado.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Volvemos en Iglesia Noticia a la actualidad en España. En Astorga se ha celebrado esta semana una nueva Mariápolis organizada por el Movimiento de los Focolares, encuentro en el que han participado más de 800 personas. COPE Astorga, Cristina Fernández.
Más de 800 personas de toda España y algunas familias de Francia, Alemania, Italia y Brasil se despidieron el pasado jueves de Astorga, lugar elegido este año para la celebración de la Mariápolis 2015. Amparo Gómez, responsable de prensa, nos recuerda que el movimiento de los focolares nació en Italia durante la Segunda Guerra Mundial.
Nace durante la Segunda Guerra Mundial a través de una joven entonces, Chiara Lubich. En medio de ese contexto difícil de guerra, justo ella hizo una experiencia con sus amigas de que todo se derrumba, todo cae, las bombas, o sea, una experiencia fuerte, ¿no? Como la que desgraciadamente se vive hoy también en día en muchos países. Y en ese contexto, lo único que permanece, lo único que encuentran que no pasa, es Dios, ¿no?
Los astorganos han podido disfrutar de una exposición de escultura, numerosos talleres y conciertos.
Vitoria ha celebrado la festividad de su patrona, la Virgen Blanca, a la que no pudo asistir el obispo Miguel Azurmendi, como nos cuenta desde COPE Vitoria Elisa López.
El obispo de Vitoria, Miguel Azurmendi, no ha podido presidir este miércoles la misa pontifical en honor a la Virgen Blanca a causa de una lesión de hombro, algo que le ha impedido así ofrecer la que iba a ser su última homilía dedicada a la patrona de Vitoria, dado que está a punto de ser relevado al frente de la diócesis tras haber cumplido 75 años en marzo. Ha ocupado su lugar en el acto religioso el vicario general Fernando Gonzalo Bilbao, quien ha pedido a los cristianos que celebren las fiestas como una oportunidad de dar lo mejor de sí mismos.
En la fiesta que celebramos, teniendo como anfitrona a María, nuestra Virgen Blanca, nos invita a prestar atención a las necesidades y carencias de quienes no pueden llegar a participar plena y gozosamente de la fiesta. A nuestro alrededor nos percibimos como la falta de trabajo, de recursos económicos, de papeles, de oportunidades, impiden que todos juntos podamos llegar a participar del encuentro festivo.
Llama a no dejarnos anestesiar por la sociedad del bienestar, a salir de la comodidad y del aislamiento para mirar más allá de nuestros intereses.
La ciudad de Elche tiene ya todo preparado para celebrar un año más en los próximos días las representaciones del Misteri y Patrimonio Cultural de la Humanidad. COPE Elche, Ana Llopis.
Un año más, la Basílica de Santa María en Elche se convertirá en el escenario por excelencia para acoger una de las representaciones más emotivas para todos los ilicitanos. Declarado Patrimonio de la Humanidad, el Misteri de Elche volverá a llenar una vez más con sus voces todos los corazones de los amantes del drama sacrolírico. Desde hace semanas, el Patronato del Misteri trabaja de forma incesante para ultimar todos los detalles que engloban al drama asuncionista. Y más recientemente, el pasado jueves se dio fe del impecable nivel de las voces que darán vida a las Marías, al Ángel y al Araceli. Mañana lunes, las puertas del cielo de Santa María se abrirán por primera vez para dar paso a uno de los ensayos más emotivos, la prueba del Ángel, y que pondrá punto y final a los trabajos previos a las representaciones. Fernando García es el presidente del Patronato del Misteri. Por muchos años que pasan, ha afirmado vivir cada uno de ellos como si fuera el primero.
Cada año pues descubro un matiz nuevo y me ilusiona cualquier cosa. Yo en una mirada de un ángel o un cansancio de un cantor, la alegría de una persona y uno de fuera que llora cuando corona a la Virgen, pues me llevo una gran satisfacción.
Los ensayos generales se desarrollan los próximos 11, 12 y 13 de agosto, mientras que las representaciones oficiales serán la víspera el día 14 de agosto y la fiesta el día 15, Día de la Virgen de la Asunción. Para los amantes del drama sacrolírico pueden adquirir sus entradas a través de Instant Ticket o llamando al 902 444 954-300.
Estos días se cumple el primer aniversario de las primeras infecciones por ébola, que acabaron con la vida, entre otros, de los misioneros españoles Miguel Pajares y Manuel García Viejo, el responsable de los salesianos. Para Centro África, Jorge Crisafulli ha pasado esta semana por los micrófonos de COPE.
Tenemos que reconocer de que se han dado pasos gigantescos, ¿no?, en la lucha contra el ébola. La situación no tiene nada que ver con lo que pasaba hace un año cuando eclosiona el virus del ébola, con las consecuencias que todos sabemos. En este momento, bueno, ha habido un pequeño resurgir del ébola en Liberia, 6 contagios hace 2 semanas, con 4 personas que han sobrevivido y 2 muertes. Y bueno, nuevamente todos los protocolos de seguridad han saltado, y con 6 infecciones, 2 personas que han muerto, 4 que han sobrevivido, y bueno, todos los protocolos de seguridad que han saltado, y bueno, una reacción mucho más madura que el año pasado.
Y vamos a terminar nuestro programa de hoy con música, con esta sintonía que es el himno oficial del Encuentro Europeo de Jóvenes, que se clausurará a partir de las 10 de la mañana en Ávila.
Seamos luz, seamos voz.
Vivo sin vivir en mí, tan alta vida espero. Ay, qué larga es esta vida, ay, qué largo este destierro. Y me causa tal pesar ver a mi Dios prisionero, que me consume esta espera, que muero porque no muero. En la cruz está la vida, en la cruz está el consuelo. Ella sola es el camino que nos conduce hasta el cielo. Es la cruz un verde árbol, árbol verde de la vida, y a la sombra de sus ramas cae este alma rendida.
In very hard times, let's be friends of God. Crucified Christ in the center of our life. Teresa is our image of love.
Hermosura que este deis a todas las hermosuras, sin herir dolor hacéis el amor de las criaturas. Juntáis quien no tiene ser con el ser que no se acaba, sin tener que amar a más. Y en grande.
Pues hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia en este domingo 9 de agosto de 2015, con el himno del Encuentro Europeo de Jóvenes, que, como decimos, será clausurado esta mañana con una eucaristía a partir de las 10, que va a presidir el cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal, allí en Ávila. Llega la cadena COPE ya, la última hora de la actualidad en España y el mundo, después la Santa Misa. Un saludo de Faustino Catalina, que pasen una feliz semana.